Gracias de nuevo, Cristian. Compártenos qué presentas en este reportaje.
Pues gracias por la invitación, por el espacio. Efectivamente, el día de hoy en Periodistas de Pie pues presentamos este reportaje que se titula El espejismo del guacamole jalisciense, en el que documentamos pues cómo efectivamente, tal como lo dice el gobernador Aristóteles Sandoval, las tierras cultivadas con aguacate en el sur de Jalisco han crecido de una manera descomunal, ¿no? Este cultivo, que es cotizado, es hay que decirlo, tiene buena compra, digamos, en el mercado nacional y en mercados como el japonés, el francés y el canadiense. Pues aparte de esa pantalla económica, pues está generando repercusiones medioambientales, y no solo medioambientales, sino también sociales, ¿no? Se pudo conseguir, pude acceder a varios testimonios de ejidatarios del ejido Tuxpan, del ejido Zapotitlán de Vadillo y del ejido Huascalapa, quienes me comentaron, siempre pues pidiéndome resguardar su identidad, que ellos han vivido en los últimos 10 años varias presiones para rentar o para vender sus propias tierras, ¿no? También, por supuesto, se documentó esta parte de cómo, por ejemplo, el acuífero Ciudad Guzmán, que tienen, digamos, una regionalización distinta, ¿no? El acuífero Ciudad Guzmán, digamos, es el que brinda agua a Tuxpan, Tamazula, Zapotlán el Grande, y Zapotliltic. Y este acuífero, pues, del 2009 al 2015, que son las mediciones de la Comisión Nacional del Agua, pues ha perdido 120 millones de metros cúbicos de agua, ¿no? Pasó de tener un superávit de 100 millones de metros cúbicos a un déficit de 20 millones de metros cúbicos. Si un millón de metros cúbicos de agua equivale a llenar un estadio azteca más o menos, pues en 6 años el acuífero Ciudad Guzmán pasó a tener menos 20 estadios azteca de agua, ¿no? Coincide ese tiempo con la expansión del monocultivo del aguacate en el sur de Jalisco. Y bueno, pues esto se contrasta y se confirma con una investigación académica, que es la investigación del doctor Alejandro Macías Macías, del Centro Universitario del Sur. Y bueno, en el reportaje se puede ver también cómo, aparte de que disminuye el agua en el acuífero Ciudad Guzmán, pues también la mayoría de incendios provocados o intencionales en Jalisco, más de la mitad son en esta zona de producción aguacatera, ¿no? Y eso coincide totalmente con los testimonios de los ejidatarios, quienes afirman que cuando llega un tercero, que es un pequeño propietario, y se adueña de hectáreas de bosque, pues su modus operandi suele ser quemar,
provocar incendios,
pues para cambiar el uso de suelo de forestal a agrícola de manera más rápida, ¿no? Uh-huh.
Cristian,
este micrófono, por favor, Alejandro.
Sí, Cristian, en este espacio hemos hablado de la situación que muchas veces se forma una tríada entre el gobierno, entre empresarios y también entre el crimen organizado. Y me parece que tocas ese punto acá con algunos testimonios de ejidatarios que cuentan que han sido obligados, amenazados a tener que vender sus tierras a incluso integrantes del crimen organizado para avanzar en este monocultivo. Y el colmo, como señalas, es que en la oferta que les plantean es hacerse empleados prácticamente. ¿Quiénes son los dueños de todos estos, la mayoría, pues, de estos tierras de cultivo?
Efectivamente, Jesús, como lo mencionas, este testimonio protegido de Tuxpan me explicó ese modus operandi de que hace algunos años fueron citados varios ejidatarios del ejido Tuxpan, valga la redundancia, para hablar con estos corredores, que son personas que se dedican a rentar o a comprar tierras, ¿no? Muy peculiar es el modus operandi de estas personas, en el que ofrecen alcohol, ofrecen botana, tratan de apantallar, ¿no?, con sus propuestas de pago en dólares, por ejemplo, pero con contratos tal vez abusivos, ¿no?, de 25 años de renta o más, ¿no? Entonces, estas personas que no rentaron, pues tuvieron un acoso, se puede decir, por diferentes maneras, ¿no? Vía telefónica fue la más común. En estos acosos, pues se les trataba de forzar a que rentaran sus tierras, ¿no? Como se puede leer en el reportaje, las personas que trataban de intimidar no se identificaban como corredores, pero traían el mismo mensaje de los corredores, ¿no? Renten sus tierras porque si no les va a pasar esto y lo otro. Y era muy, o sea, es demasiada coincidencia que en esos mismos días los mismos corredores, digamos de manera formal, les estuvieran ofreciendo rentar o comprarle sus tierras a estos ejidatarios.
De hecho, tu entrada es muy elocuente, no sé si puedas leer la entrada, porque justo toca el centro de estas amenazas, ¿no?
Sí, si me permiten voy a leer. Tuxpan, Jalisco, la voz en el teléfono se identificó como el comandante de la zona. Abro cita, asómate cabrón, tengo un convoy dando un rondín esperando a que salgan. Mira, la verdad no queremos hacerle nada malo a tu esposa ni a tu niña. Es muy fácil. Aprovecha y arregla tus tierras. El campesino colgó.
Porque también lo resaltas con el nombre protegido de este campesino, este ejidatario. Él sí ama a la tierra, ¿no? Dice la madre tierra. ¿Hubo casos de que se concretaran estas amenazas? ¿Algún ejidatario campesino, Cristian?
Yo entrevisté a ejidatarios de Tuxpan, de Zapotitlán, de Vadillo, y del ejido Huescalapa, que es Zapotiltic. Ellos me dijeron que no conocían casos de que se hubieran concretado amenazas violentas, ¿no? Uh-huh. Pero también hacían énfasis en el que la afectación psicológica era fuerte, ¿no?
Y lo que sí avanzó es extremadamente es el cultivo de aguacate. Te hay citas en tu nota que de 26 municipios del sur de la producción aguacatera pasaron de 1,678 a 18,131 hectáreas en 10 años. Es decir, 11 veces creció el número de cultivos. Lo que sí hay, es decir, si no aceptaron es probablemente por las amenazas o por el mismo incentivo del dinero, como sea, pero claramente avanzó el monocultivo.
Y estas 18,000 son las registradas oficialmente, ¿no? Porque incluso el mismo investigador Alejandro Macías señala que hay hectáreas no registradas que están en medio del bosque, digamos, ¿no? Y que las hectáreas totales podrían ascender a 30,000, ¿no?
El doble de lo que está aquí registrado. Así es. Pues nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Cristian Rodríguez Pinto, por compartirnos este reportaje que nosotros vamos también, por supuesto, a compartir en nuestras redes sociales. Está publicado en este proyecto periodístico que es Periodistas de a pie, en particular periodistas...
Pie de página.
Pie de página se llama el portal de Periodistas de Pie. Gracias de nuevo.